Durante décadas, la sociedad española tuvo que aprender a vivir con la amenaza de una guerra encubierta, la de ETA y el nacionalismo vasco. Hoy, el blanqueamiento promocionado por el gobierno de Pedro Sánchez amenaza con destruir el honor de los héroes que lucharon contra la barbarie terrorista y la memoria de los mártires que contribuyeron con su muerte a la lenta derrota de la banda criminal por la única fuerza del Estado de Derecho. Hoy, cuando quieren que olvidemos una parte fundamental de nuestra historia, Francisco Javier Pagola, histórico periodista de ABC, ha querido reflejar las crónicas de aquellos oscuros días para evitar precisamente esa amnesia a la que nos quieren arrastrar bajo lluvia de plomo. Así es como se titula esta nueva obra imprescindible, en todo caso, para conocer la realidad de aquella guerra. Y para hablar de ella, ya nos acompaña su autor, Francisco Javier Pagola. Gracias por atender a COPE.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, Francisco Javier, ¿por qué decide publicar toda esta serie de vivencias bajo lluvia de plomo?
Bueno, yo creo que es muy importante que se publiquen libros sobre ETA, siempre que se haga al servicio de la verdad, porque esto va a contribuir, sin duda alguna, al relato que se haga sobre lo acontecido durante medio siglo de terrorismo etarra, ¿no?, que no es poco. Hay libros escritos por expertos, por sociólogos, por historiadores, muy importantes los testimonios de las víctimas. Yo quería hacer con esto, con Bajo lluvia de plomo, pues mi propia aportación personal. Es un tanto, reconozco, un tanto intimista, porque se basa en hechos que he vivido muy de cerca, ¿no? Tan de cerca que yo creo y lo reconozco, en alguna ocasión he tenido sentimientos, nunca de odio, pero sí de rabia infinita, de impotencia, unos sentimientos que a lo mejor no caben en una crónica diaria, y estos son los que he trasladado al libro, ¿no?
Francisco Javier, hablas en el epílogo de su obra de que los corresponsales de que cubrieron la guerra civil sabían que estaban en una guerra. A ustedes, sin embargo, no se les declaró una guerra como tal, formalmente declarada, quiero decir, porque entre otras cosas no habían dos bandos enfrentados. ¿Cómo fue vivir diariamente con la sombra de esa guerra fratricida propuesta por ETA?
Hombre, es una situación bastante bastante complicada, ¿no? Nunca nunca uno se acostumbra a eso, pero al final se resigna a convivir con ese miedo. Y esto, aparte ya de la lógica inquietud, provoca también una especie de, bueno, pues recelo entre el vecindario. Nunca sabes si el vecino de arriba o la vecina de abajo es una persona que supuestamente pertenece a un bando que te ha declarado una guerra y que tú a nadie se lo has declarado, ¿no? Entonces, como digo en el libro, siempre una guerra, obviamente, es infinita peor una guerra convencional, ¿no? Pero por lo menos tú cubres un periodo de tiempo en esa guerra y, bueno, puedes decidir marcharte a tu país, a tu casa. En estos nunca nunca hemos tenido claro cuál era el frente de guerra ni la delimitación del campo de batalla, ¿no?
Porque, señor Pagola, ser testigo de la barbarie y denunciarla era un motivo para estar señalado por ETA.
Sí, sí, indudablemente. Y yo creo que ha sido muchas las personas que hemos estado en el punto de mira, sabiéndolo, siendo conscientes de ello, o lo que es peor, sin saberlo, ¿no? Esto es lo que es la práctica del terrorismo, ¿no? Primero mete miedo a toda la sociedad y hay unos que deciden mirar para otro lado. Como digo también en el libro, hay gente que prefiere cerrar las ventanas de sus casas, bajar la persiana para no ver, ¿no?
Antes hablaba del relato. ¿Cree que los herederos de ETA están ganando precisamente esa batalla del relato, podríamos decir, al imponer su ley del olvido?
Sí, efectivamente. Yo, de todas formas, soy de los que piensan, y creo que con datos reales, que a ETA se le ha derrotado policialmente, digamos, en lo que es en su campo de batalla, ¿no?, la mal llamada campo de batalla. Ahora nos queda el relato, digo, la batalla de relato, que no es menos importante. Ellos quieren afianzar la teoría de que aquí ha habido un conflicto armado entre dos partes enfrentadas, por una parte ETA, que representaba al pueblo vasco, y por otra la de un Estado opresor, ¿no? quieren afianzar esa tesis y encima quieren también afianzar la tesis de que ha habido al final un empate técnico y que gracias al gesto generoso de ETA de declarar unilateralmente el cese definitivo de su actividad terrorista, pues se ha desbloqueado la situación, ¿no? Nada más falso, más lejano de la realidad que esto, ¿no? La decisión de ETA de dejar las armas fue forzosa. Se quedó sin dirección, se quedó sin comandos y bueno, ellos han camuflado ya lo que es una derrota en un gesto de generosidad, ¿no? Y ahora todo lo que vayan a escribir va a ser basado en esa teoría.
Porque, señor Paola, ¿cree que a la hora de afianzar esa tesis de los herederos de ETA que comenta, es cómplice el gobierno de Pedro Sánchez?
Bueno, cómplice directo yo creo que no, porque ellos tienen sus escribientes y se bastan por sí mismos, ¿no? Otra cosa, a mí lo que me parece que está haciendo muy mal el gobierno de Pedro Sánchez es gestionar la derrota de ETA, ¿eh? Es decir, dejarles que lleven la iniciativa y sobre todo tenerlos como interlocutores, apoyar su gobierno en unos socios que hasta anteayer han estado apoyando el terrorismo. Y en ese caso es como darle cierta legitimidad y también darle sobre todo oxígeno para que ellos sigan afianzando su tesis de que aquí había un conflicto armado entre dos partes iguales, ¿no?
Francisco Javier, volvamos ahora de nuevo a su obra como tal, y es bastante curiosa la imagen que retrata al lector a la hora de una coincidencia con un histórico asesino de ETA. ¿Cómo era por aquel entonces su relación con Ignacio de Juan Achaos?
Bueno, era un conocido de la cuadrilla, tanto mía como de un hermano mayor, ¿no? Entonces, una persona con la que pues traté bastante, en años, pues cuando tendría 18, 19 años, ¿no? Claro, cuál fue mi sorpresa cuando así lo relato en el libro, me encuentro un día en la calle con él, lo saludo, hacía tiempo que no lo veía. Lo saludo y cuando le digo que iba a la sede de UCD, que es donde estaba trabajando en ese momento, haciendo labores de prensa, pues veo que me amenaza, se da la vuelta y se va, ¿no? Yo creo que esa ha sido una desgracia añadida a la desgracia que ha vivido toda España, ¿no? Pero especialmente el País Vasco. La fractura social, que también se ha tenido su exponente más dramático en la fractura familiar y la fractura de cuadrilla. La cuadrilla de amigos es una institución en el País Vasco. Y hemos visto que, bueno, que muchas cuadrillas se han desestructurado, se han roto, y la parte más dramática ha sido porque algunos de sus componentes han ido a parar a ETA, ¿no?
Al final el nacionalismo está claro que resquebraja la sociedad y lamentablemente lo seguimos viendo en Cataluña. Pero seguimos hablando de su obra y también retrata y describe aquellos mensajes, ¿no? Que podrían aparecer de manera espontánea, quizá, no lo sabemos, esas pintadas que aparecían cercanas a casa amenazándole directamente, el próximo serás tú, cuando días antes ETA había perspetrado algún otro crimen, algún asesinato, sobres con balas en el interior, que depositaban en su misma vivienda con un mensaje como una como esta está reservada para tu nuca, date el por muerto, amenazas también llamadas a medianoche. ¿Cómo es posible convivir día a día con la muerte tan cercana, rondando tu propia casa, Francisco Javier?
Pues bueno, no es fácil, ¿no? Yo creo que eso también lo ha sufrido mucha gente, no solo los periodistas, sino muchos ciudadanos, por el solo hecho de implicarse, tampoco mucho, sino implicarse en la actitud de plantar cara a ETA, ¿no? Hemos visto, el tema del terrorismo de ETA lo ha sufrido toda España, qué duda cabe. Lo que pasa es que en el País Vasco, aparte de sufrir el terrorismo puro y duro, sí que lo han contaminado todo, ha contaminado, como decía antes, el tema de, bueno, los amigos, la familia y la sociedad, ¿no? Y vuelvo a decir lo mismo, el tema del terrorismo en el País Vasco ha sido una guerra no declarada en la que no sabías si el frente de batalla estaba en la salida de tu portal, tenía los sensores, los famosos sensores de de la información en el piso de arriba o en el de abajo, y no ha sido fácil convivir con ello. La verdad es que te das cuenta de todo esto una vez pasado, eres más consciente de ello. Metido en el día al día, pues tú sigues con tu trabajo, ¿no? No eres, a lo mejor eres la última persona que te das cuenta que estás ahí en el, digamos que en el epicentro de todo esto, ¿no? Eres consciente de lo que se ha pasado cuando ya has salido de ahí.
Francisco Javier, usted tuvo que ser evacuado, tal cual, a Madrid, ¿verdad?
Sí. Bueno, esto fue una campaña, pero ya en una, esto, lo tremendo de todo esto no fue una campaña de amenazas, insultos, sobre todo amenazas anónimas. Esto fue ya el colofón. Unas semanas antes, CAS, que era el enlace entre Herri Batasuna y ETA, pues hizo un borrador para preparar la estrategia para atentar contra periodistas, ¿no? Tenían que mentalizar un poco a sus bases de que eso era bueno para la liberación del pueblo vasco. Y entonces ya una vez que el borrador lo pasaron a limpio, pues bueno, ya las amenazas venían directamente de Herri Batasuna. Los herederos de Herri Batasuna son los que ahora apoyan al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces me empezaron a llamar por parte de gente de Herri Batasuna, parte de su periódico Egin, diciéndome que saliera del País Vasco, insultándome. Y bueno, a partir de ahí, eso unido luego a una comunicación interna de ETA, pues bueno, fue lo que me aconsejaron que abandonara el País Vasco, ¿no?
Francisco Javier, en su libro narra también, y además con especial crudeza, en el primer capítulo, el ataque criminal que le costaría la vida a Antonio y Hortensia el 6 de enero del 79,
Sí.
acribillados a tiros por unos pistoleros de ETA. Cuenta y detalla, como digo, de una manera muy cruda, como es la realidad, en verdad, que el claxon del coche quedó sonando durante 30 minutos al yacer allí
Sí.
el cuerpo de él, de Antonio.
Sí.
La incertidumbre también narra con extraordinario detalle la incertidumbre de los sentimientos de la pareja cuando se ven sorprendidos por esa lluvia de plomo.
Sí.
¿Qué relato más trágico, que es
Sí,
el que pretenden que olvidemos?
efectivamente. Sí, porque además, recuerdo la pareja, a mí es un, todavía estaba, todavía no ejercía como periodismo, estaba estudiando, y es un atentado que me impactó especialmente. Me impactó mucho además porque estaba la joven pareja, estaba en el coche, y estaban parados en un semáforo, en un stop, mejor, y entonces ella recibió 10 impactos de bala, dos más que él. Es decir, que no fue un daño colateral, como malamente se suele decir, ¿no? Sino que fueron también a por ella, simplemente por ser la pareja de un guardia civil. Esta hazaña no se ve ni en las peores guerras. Eso me impactó mucho. Hay varios episodios también que me han impactado mucho. Por eso lo reflejo, por eso hablaba antes de los sentimientos que, insisto, no odio, pero sí de una rabia que tampoco te cabe en la crónica diaria, ¿no? Me ha impactado mucho, por ejemplo, el quién se acuerda de un policía llamado, pues, José Álvarez. Esta gente paseaba un día por la parte vieja, estaba fuera de servicio, y bueno, le dispararon por la nuca y a bocajarro, ¿no? A mí lo que me impactó es, estábamos un grupo de periodistas fuera del perímetro, pero veíamos ahí el cadáver cubierto con una sábana blanca. Esto era la parte vieja, pues bueno, de los bares de la parte vieja salían brindis, salían ruidos de cubertería, salían gritos, salía un envido a la grande. Es decir, yo no digo que estuvieran celebrando el asesinato, pero obviamente sabían, yo no sé si es peor, se habían enterado del crimen. San Sebastián es una ciudad pequeña y ellos seguían como si no hubiera ocurrido absolutamente nada, ¿no? Este es uno de los atentados que me ha impactado mucho, como me han impactado otros muchos, que son de personas casi casi anónimas. La gente ya no se acuerda de ellos, ¿no? Es cierto que yo conocía a Gregorio Ordóñez, Enrique Casas, Joseba Goicoechea, Enrique Nieto, José Luis López de la Calle, Juan María Jauri, pero hay decenas y decenas de personas a las que yo tampoco conocía, las conocí ya muertas, por decirlo de una forma, ¿no? Porque conocí el drama que dejaban, y de esto ya no se acuerda absolutamente nadie, ¿no? Y es bueno recordar, es bueno que pongamos Muchas veces hablamos de que ETA ha ocasionado 800 y pico víctimas, ¿no? Es bueno que pusiéramos cara, rostro y el drama a cada uno de ellos.
Su encuentro con el asesino de Juana Chaos, este atentado del que hablábamos del Día de Reyes, el asesinato de José Álvarez, enumera también varias experiencias que le marcaron de manera especial. ¿Llegó a sentir ese miedo en ese momento, como cuando fue trasladado a Madrid? ¿Vivió alguna situación de extremo peligro? ¿Se llegó a ver realmente en esa tesitura de estoy señalado, me van a matar?
Yo creo que no fui consciente de ello. Como lo he dicho antes, uno no es consciente hasta que ya está fuera, hasta que lo ve con una perspectiva ya del tiempo y del espacio, ¿no? Bueno, es cierto que a veces pues sí tiene cierta inquietud y sobre todo por la familia, porque sabes que ellos, pues bueno, intentas taparlo, pero muchas veces pues no son ajenos a lo que está pasando alrededor, ¿no? Y lo que te preocupa. Sí, sí me impresiona mucho pues llamadas por la noche, eso siempre te impresiona más. Primero porque sabe, es como invadir tu intimidad, saben tu número de teléfono, el privado, y dices, ¿de dónde lo habrán sacado? Y si son capaces de sacar tu número privado de teléfono, que no está en la guía telefónica, pues entonces son capaces de cualquier otra cosa, ¿no? Eso sí, sí que intimida bastante, esa llamada nocturna, aunque no sea con una amenaza directa, pero sí intimida. Y luego, hombre, también es cierto que cada vez que uno sale del portal de su casa o entra, pues es casi casi como si va un momento por una especie de corredor de la muerte, ¿no? No sabes si en eso dices, bueno, cuando ya alcanzas el portal y llegas a tu casa, pues dices, bueno, un día más que he superado ese corredor de la muerte, ¿no?
Francisco Javier, contra esa amnesia inducida a la que hacía referencia, podríamos decir que nada mejor como antídoto que el relato veraz, y el relato veraz de esta herramienta que usted nos ofrece hoy en Bajo Lluvia de Plomo. ¿Cree que puede ser suficiente? ¿O teme, no sé, teme incluso a que la historia sea desacreditada?
Bueno, probablemente los que están escribiendo la historia falsa lo intentarán, como esta y otras que se hagan. Por eso, insisto, es bueno que ahora se está librando una batalla de relato. Y es bueno que esta también hay que ganarla, como se ganó la batalla, gracias a, sobre todo, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se ganó la batalla operativa, pues hay que ganar ahora esta, no cabe la menor duda. A mí me gustaría que, por ejemplo, este libro y todos los que se hagan, obviamente, pues que puedan estar en el futuro, en un lugar al alcance de gente, de nuevas generaciones, bueno, como una aportación pequeña que se une a otras, ¿no? Para que se sepa lo que ocurrió. Y yo insisto, yo en el último capítulo del libro también hablo un poco del tema de mirar al futuro, ¿no? Pero sin olvidarnos de los ausentes. Es decir, no tenemos que recordar el pasado por mantener un rencor, sino simplemente para evitar que se vuelva a pasar, que vuelva a ocurrir, y sobre todo por el tema justicia. Es un tema de justicia para la historia y sobre todo de justicia para las víctimas, ¿no? Que se recuerda aquello.
Sobre el futuro, y ya para concluir, Francisco Javier habla en la dedicatoria de su libro y dice lo
Sí.
siguiente: dice, a mis hijas Blanca y Begoña, pertenecen a una
Sí.
generación que ha de tener los ojos en el futuro, la cabeza en el presente y el corazón en el pasado. ¿Cree que el blanqueamiento que hoy estamos viendo promocionado y que persigue precisamente ese blanqueamiento de ETA hará
Sí.
olvidar parte de esa historia más reciente de nuestra democracia?
Yo sinceramente espero que no. Y me animo a una cosa. Da la impresión de que una vez que ETA decidió dejar la actividad terrorista, pues hubo una especie como de aparente desinterés de la opinión pública, ¿no? Pero a mí lo que me animó a escribir este libro, bueno, a darle forma ya del libro, a las anotaciones que tenía, fue la gente que entraba, la gente joven que entraba en ABC a hacer sus prácticas de verano, pues veía que yo, a medida que les contaba cosas, pues mostraba cierto interés. Y entonces vi ese interés en proporción al desconocimiento que había. Me acuerdo que decía, bueno, decía gente, decía, Bueno, a mí Miguel Ángel Blanco sí, era muy pequeño yo, pero bueno, como se movió toda España, pues sí, ya me acordó algo. De Gregorio Ordóñez me suena un poco. Y a mí todo eso, pues bueno. Entonces veía que sí, sí había cierto interés, pero se había levantado una especie de muro. Yo creo un muro también premeditado. Hay amplios sectores de la sociedad, no solo el nacionalismo, y no digamos los que hasta hace poco han servido a ETA, que están intentando que esto, que se olvide. Unos, pues porque destapa sus vergüenzas, ¿no? Y otros porque puede resultar incómodo, ¿eh? Y yo creo que hay una especie como de afán, de amnesia, de olvidarnos aquellos, o por lo menos recordarlo como algo muy lejano, como si fuera de hace un siglo, ¿no? Y yo creo que es bueno recordarlo, insisto, que es bueno que se sepa, y es bueno que se escriban libros y que se complementan unos a otros. Ya he dicho que el mío es un poco intimista. Hay libros de historiadores, hay libros de expertos en la materia, sobre todo las víctimas también tienen que dejar su testimonio. Y bueno, y yo confío en que no, en que esto no se olvide, que muchos intentos que haya de blanquearlo, pues que no, que no. Porque ellos además, hay algunos, yo lo que digo también es, la izquierda abertzale ha sido un mundo de supervivientes. Y al final han sobrevivido aquellos que se pusieron guantes para dar la pistola a los pistoleros, ¿no? Esos son los ahora los supervivientes. Estos no han querido un blanqueo, estos han querido simplemente un borrón. O sea, porque no les conviene. Entonces han sido los que han quitado los alias a la gente y no tienen absolutamente ningún interés porque han sabido trasladarse a la nueva situación, ¿no? Y ser como unos honrados ciudadanos. Entonces, frente a todo esto, lo que hay que hacer es seguir construyendo relato que es muy importante.
Sí. Francisco Javier Espagola, histórico periodista de ABC y autor del libro Bajo lluvia de plomo. Gracias, en primer lugar, por esta herramienta para evitar precisamente eso, para evitar el olvido. Y, como no, también muchísimas gracias por atender a COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.